Bueno, vamos a saludarlo ahora al doctor Nicolás Herr, que lo tenemos en línea en este desayuno virtual, nosotros acá compartiendo un cafecito. No sé qué habrá tomado, qué estará tomando el doctor. Nicolás, Rodolfo, Claudio, por acá, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, chicos?
Bien.
Acá estoy tratando de entender la ciencia.
La ciencia la entendés, el problema es la tecnología.
La tecnología.
Bueno, viste que a muchos nos deja patas para arriba la tecnología, es algo que pasa.
Es real.
Es real. Bueno, Nicolás, vos sos especialista en medicina interna. La palabra lo dice, pero, digamos, ¿a qué hace referencia esta especialidad?
La medicina interna es el estudio de todas las subespecialidades que no son quirúrgicas, ¿sí? Digamos, lo que es neurología, hematología, endocrinología, toxicología, gastroenterología, bueno, todas las subespecialidades clínicas que llamamos.
Bien. Hecha esta aclaración, digamos que todo lo que tiene que ver con nuestro interior, ahí en eso sos especialista. Y obviamente el tema de la pandemia es un tema que preocupa desde diversas aristas. Primero, hacenos una reflexión general sobre el tema y después te hacemos algunas preguntas en particular.
No, mira, a mí creo que esto cuando comenzó en enero ya a sonar por acá, teníamos un gran desconocimiento de cómo se desarrollaba todo esto y qué iba a ser y qué no iba a ser, por eso generó tanto miedo, ¿no? Tanto pánico en la población en general, a nivel mundial, y todas las noticias que nos llegaban del mundo, de las grandes mortalidades y demás. Después, a medida que uno fue avanzando en el conocimiento del manejo de cómo se manejaba este virus, se bajaron un poco los niveles de ansiedad y angustia. De hecho, es lo que hablábamos, yo el otro día hablaba con alguien que nos preocupaba un poco la falta de control que hubo en los últimos dos meses del resto de la gente, o de la gente en general, de los pacientes crónicos. Entonces, bueno, es como que, ya te digo, teniendo ya un poco más de conocimiento de lo que pasa, tenemos un poco más de libertad para poder ver ciertas cosas o poder controlar los otros enfermos que se quedaron encerrados, ¿no? Sin descuidarlos, obviamente, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Acá los pacientes de mayores de 65 o 70 años son los pacientes que más comprometidos, o sea, las personas que hay que cuidar más. Sobre todo ellos, aquellos que tienen algún factor de riesgo como hipertensos, diabéticos, obesos, enfermedades cardiovasculares o pulmonares, enfermedades inmunológicas. Bueno, todos esos son los pacientes de mayor riesgo. Entonces, sin descuidar eso, pero tampoco tenemos que descuidar el resto de la gente que tiene enfermedades crónicas, son más jóvenes, etcétera, que si no vamos a tener en noviembre muchas más complicaciones, ¿sí?
Digamos que hay que buscar justamente ese equilibrio y, por sobre todas las cosas, bueno, cumplir las normas, pero hacerse los controles en tiempo y forma.
Absolutamente. Y básicamente el tema de cumplir las normas, ¿no? Me parece que acá se pone en juego una cuestión de educación, básicamente, ¿no? Si yo te digo que vos no te podés juntar a comer un asado con tus amigos, y bueno, y ya uno no puede ser un policía controlando, pero tiene que ver con la educación, con el respeto al otro, con el compromiso del ciudadano. Si no nos comprometemos con eso, por supuesto que se va a incendiar todo.
Sí, Nicolás, ahora hay gente que no le importa nada, por decirlo de manera elegante.
Sí, sí, claramente. Pero por eso digo, tampoco después nos quejemos, che, qué barbaridad que no pudieron atenderlos en tiempo y forma. Y bueno, pero si yo te pido que tomes distancia, que te laves las manos, que tosas en el codo, que laves, que te limpies, bueno, y no lo haces, obviamente, básicamente esto, cuando nosotros siempre hablamos de prevención, es eso. ¿Cómo prevenir la infección de este virus? Es tratar de eso, lavarte las manos cada vez que estás en contacto con alguien, el distanciamiento social, la tos, el lavado de la superficie. Digamos, no es tan difícil lo que se pide, y las reuniones multitudinarias. Básicamente, no salir a jugar al fútbol, hoy no sé qué escuchaba que decían que salían a jugar al fútbol.
Correcto.
Claro. Pero por supuesto, no se puede.
Doctor, ¿puede ser que con el paso del tiempo nos hemos relajado, le hemos perdido el miedo, le hemos perdido el respeto de alguna manera al virus?
Puede ser, Puede ser, pero el tema es porque en la Argentina, si yo te hubiese puesto todos los muertos que hubo en Italia, capaz que te quedas encerrado en tu casa 6 meses.
Perdón, o en Chile, donde ya están eligiendo a quién salvar.
O Chile, exactamente.
Está acá al lado, digamos, no tenemos que irnos ni siquiera a Italia.
Es que se ponen en juego los sistemas de salud, ¿sí? Porque una cosa es que si yo tengo 100 pacientes que vienen a mi consultorio durante 7 días o 100 que vienen en un solo día, claramente voy a colapsar. Entonces, claro, si yo tengo 100 personas con fiebre, con sospecha de COVID-19, obviamente que va a hacer colapsar cualquier sistema de salud.
Correcto. Doctor, el tema de la fiebre.
Cuidado, ¿no? Disculpame, por eso el cuidado.
Bien, el tema de la fiebre, hoy en día como que estamos consciente o inconscientemente vinculando fiebre COVID, pero no. Fiebre puede llegar a ser cualquier otra patología, ¿no?
Absolutamente, y sobre todo en esta época del año, que estamos entrando en una época del año donde aparecen muchos más virus respiratorios, más infecciones bacterianas. Nosotros, lo que pasa que con la circulación viral, con fiebre, lo más frecuente, que te diría que ya ni siquiera la fiebre, por ahí con una febrícula y con tos seca, un poco de cansancio, o dolor de garganta, o la pérdida del olfato o el gusto, tenemos que sospecharlo, ¿sí? Si se puede hisopar, obviamente, hay que hisoparlo, claramente, ¿no?
Bien.
Sería ideal hisopar a todo el mundo, pero bueno, no se puede porque no hay.
Obviamente. Nicolás, ¿y cómo, cuidados? Obviamente sabemos los cuidados que hay que tener para el COVID-19, pero viene el invierno, quizás por los cuidados del coronavirus puedan venir un poco más mitigadas las enfermedades invernales. Sin embargo, ¿qué cuidados tenemos que tener con esas enfermedades que se vienen?
No, los cuidados son los de siempre. Básicamente lo que siempre hablamos es, porque ¿qué pasa? El paciente que viene con fiebre a tu consultorio y te dice que él no puede dejar de trabajar y que va a seguir yendo a trabajar. Bueno, eso no. De eso tenemos que aprender ahora, ¿entendés? Porque hay un montón de gente que va con fiebre a trabajar. Y esto es fundamental que no lo haga, y más en este momento. Paciente que tenga fiebre tiene que guardarse en su casa, hablar con su médico y ver cuáles son las recomendaciones que se siguen. Otra de las cosas importantes es la ventilación, no estar todos encerrados. Pero eso lo hablamos todos los años. Y ahora más en esto, no es que tenés que estar al lado de la ventana, pero ventilar los ambientes de vez en cuando. Eso es importante. Pero fundamentalmente el paciente que tiene fiebre tiene que quedarse en su casa. Llamar al médico y que él le vaya indicando qué cosas hacer y cuáles son las cosas de riesgo que pueden empezar a aparecer. Porque si vos venís al consultorio, tenés fiebre solamente y no tenés absolutamente nada más, no te puedo pensar en el COVID, pero te voy a decir, mirá, si empezás con tos seca, si empezás con moco, si empezás con falta de aire, obviamente llamame y vemos cómo seguimos. Sí, tiene que ser un poco más, tiene que haber una relación médico-paciente mucho más estrecha en este caso.
Correcto, y aquí, evidentemente tiene que tomar conciencia la persona que está trabajando, también quienes están a su alrededor para convencerlo de alguna manera, si va a trabajar o los propios patrones, acá no entras y si venís con fiebre, ¿no?
No, pero por supuesto, yo creo que ya está, yo creo que eso en muchos lugares en Tandil, en todos lados, pero ya se les controla la fiebre, hay un protocolos y cuestionarios que se le hacen a los chicos que trabajan en las empresas como para ver cómo vienen, ¿no? Eso está desarrollado.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Nicolás Herr. Precauciones las de siempre, decís vos. Ahora, ¿cuánto más a personas de riesgo, como bien vos nos comentabas, y no dejar de consultar al médico? ¿En qué porcentaje, acá te lo pregunto como médico que atiende, a un montón de gente, ¿en qué porcentaje bajó el número de consultas, Nicolás?
Y mira, en los últimos meses te diría más de un 50%.
Más de un 50%.
Sí, y eso, sí. Digamos... En mayo te diría, sí, más de un 50%. Hubo muchas consultas online o telefónicas, pero la asistencia al consultorio bajó enormemente. Bajó, lo notamos, yo empecé a ir al hospital ahora, y se notó en el mes de abril y mayo un descenso enorme de las consultas, pero ahora, en los últimos, te diría, últimas semanas, 10 días, empezó de nuevo a salir la gente.
Ajá.
Entonces empezaron a aparecer, no sé, en el acá en el caso del consultorio vienen los pacientes crónicos que no se animaban a venir, uh-huh. Pero por ahí en el hospital están apareciendo los que chocaron en moto que venían de un asado con su amigo, ¿entendés?
Correcto.
Claro, algo que no se estaba dando, digamos.
Algo que yo no lo había visto, yo empecé hace un mes y medio el hospital y no lo había visto.
La relajación, digamos. ¿Eh? Nos estamos relajando y bueno, ahí están las consecuencias también colaterales.
Volvemos a lo mismo. Pretendemos una atención médica de Noruega y nos comportamos como argentinos.
Vos dijiste, y te pregunto si fue un ejemplo al azar o realmente ocurrió. Digo, un accidentado, mencionaste que venían por ahí de un asado con amigos. ¿Esto ocurrió? ¿Esto se está viendo? ¿Ustedes lo están percibiendo?
Sí, claro, claro, por supuesto. Sí.
O sea, ese accidente fue así.
Sí, como... y estás percibiendo invitaciones a comer. ¿Entendés?
Grupos de gente invitados a comer.
Totalmente. O grupos de gente que te dicen, sí, me junté a comer. Igual que, bueno, pero no, no tenés que hacerlo. Pero bueno, por eso digo, el compromiso, la educación, el compromiso con el otro. Hay muchas cosas que se ponen en juego acá, ¿no? Y sobre todo, a ver, nos pasa mucho, vos preguntabas con la gente de riesgo. La gente de riesgo, que son la gente mayor, no entiende que no tiene que ver a sus nietos. Uh-huh. Y sin embargo muchos los ven. Y es un riesgo enorme, porque los chicos son asintomáticos. O muy, básicamente por ahí no se enferman tanto, no se ve. Son portadores que no te enterás. Y se los llevas al abuelo. Bueno, eso se hace mucho hincapié. Y bueno, pero hay mucha gente que no lo entiende, le da igual. Si no puedo no ver a mi nieto, yo entiendo también, no sé, no soy nieto, no soy abuelo, pero debe ser difícil, pero está en riesgo la vida del abuelo, básicamente.
Doctor, hay quienes dicen que, bueno, argumentan, en Tandil no tenemos casos hace más de un mes, no hay ningún paciente, bueno, esto evidentemente significa para algunos que no hay virus en Tandil y con eso se quedan tranquilos.
Es cierto, bueno, es bueno no tener circulación viral, pero no se olviden que acá vienen el señor del camión de verduras, el señor de la carne, el señor de un montón de cosas que traen a Tandil, que si vienen de Buenos Aires, vos pensás que si venís de Buenos Aires tenés que hacer cuarentena, o de cualquier ciudad que tenga circulación viral. Entonces, tranquilamente pueden meterlo, y esto no nos olvidemos. Si bien no es tan violento el virus, es hipercontagioso, con lo cual, vuelvo a repetir, los sistemas de salud colapsarían. De hecho, les pasó en Europa, les pasó en Estados Unidos, digamos, el tema es tratar de poder atender a todos de la misma manera, ¿sí?
Qué difícil, ¿no?, convencer de estas cuestiones cuando no tenemos miedo. Parece que el miedo es lo único que nos hace entrar en razones.
Sí, bueno, ¿qué es lo que pasó el primer mes?
Correcto.
El desconocimiento, y si bien, ojo... te vuelvo a repetir, tenemos mucho más conocimiento del manejo del virus o de cómo se manejó el virus. El sistema de salud sigue siendo el mismo. No es que sabemos que el virus, el 80% de la población no le va a pasar nada, pero no aumentamos a 50.000 respiradores, ¿sí?
Sí, queda claro.
Bien, estamos conversando con el doctor Nicolás Herr, como decíamos, médico especialista en medicina interna. Lo vamos a sacar un poquito del tema coronavirus y en este caso la consulta va justamente con lo que es noticia hoy en los principales medios del país, la internación en el día de ayer del ministro de Salud, precisamente el doctor Ginés González García, a raíz justamente de haber tenido un hematoma subdural. ¿De qué se trata esto, doctor?
El hematoma subdural es una colección de sangre que se genera entre una capa que se llama la dura madre, que es lo que recubre al cerebro, y el cerebro.
Ajá.
Es una colección de sangre que se da habitualmente, puede ser de forma espontánea, porque sea en gente mayor, digamos mayor de 65 o 70 años, se da por traumatismo de cráneo, se da en pacientes que por ahí reciben remedios anticoagulantes. El cerebro a cierta edad sufre una atrofia y nosotros tenemos unas pequeñas venas que se juntan ahí entre esa capa y el cerebro, y esas venas se rompen y van juntando en forma lenta, porque es un sangrado venoso en ese espacio entre el cerebro y esa capa que tenemos, y empieza a dar síntomas. En este caso creo que fue que se le durmió el brazo o algo así.
Exactamente, el brazo izquierdo.
Bueno, eso acá y en Hong Kong es quirúrgico. Pero bueno, no sé cómo lo van a manejar. Y pasa en gente que tiene factores de riesgo. En este caso creo que es un paciente obeso y hipertenso, con lo cual... no sé cómo lo van a manejar, pero habitualmente esas cosas se drenan en forma quirúrgica, porque como debutó con un adormecimiento del brazo, puede debutar con una demencia, puede debutar con un déficit cognitivo, puede debutar con convulsión, puede debutar con palabras delirantes, bueno, mil sintomatologías que puede dar un hematoma subdural, en este caso, que lo que pasa es que es el ministro de Salud que está a cargo del COVID-19, con lo cual no sé cuál es el tamaño del hematoma,
claro.
No tengo idea, pero bueno, habitualmente se drenan quirúrgicamente, muy pocos hematomas se siguen y se va viendo qué pasa, pero la acumulación de sangre en ese espacio empieza a comprimir el cerebro y empieza a dar sintomatología y te lleva a la muerte, obviamente. Y más correcto. En un paciente obeso, hipertenso, es un tema.
Correcto. Doctor, bueno, volviendo a ver este tema, esta hematoma subdural, y tratar justamente de hacer algún tipo de docencia o por lo menos de abrir los ojos al respecto. ¿Hay alguna manera de prevenirlo, digo, para el resto de la sociedad?
No. No, la prevención es de no golpearte, estar atento, como se da en gente grande. Muchas veces debutan con un... pueden empezar con ideas de delirio o con trastornos de la memoria, etcétera. Y hay diferentes diagnósticos diferenciales en esto, pero uno de ellos tiene que ser el hematoma subdural, porque por ahí como única sintomatología da eso, porque el golpe por ahí... se pegó en la cabeza hace 2 meses, no es que se la pegó en este momento, ¿sí? Entonces, y ahí empiezan a aparecer los síntomas. Hace, no sé, te pegaste en la cabeza en febrero y hoy empezás a con síntomas de o se te durmió el brazo, o haces déficit de sensibilidad o déficit de movimiento de alguna parte del cuerpo, y bueno, lo tenés que pensar, tenés que verlo, ¿sí? Pero ya te digo, no es que se pueda prevenir específicamente que yo conozca, no. Hay que tener cuidado de que no se golpee uno, ¿no?
Correcto.
En este caso, ¿no?
Correcto. Nicolás, clarísimo, como siempre. Y bueno, a seguir cuidándonos del tema del COVID-19, del coronavirus, a no relajarnos, porque si no después podemos correr serios riesgos. Gracias por este contacto y si querés dar algún consejo en el final, con gusto te escuchamos.
No, nada, que respetemos la ley, simplemente. Y la ley es las medidas, no la ley, sino lo que se propone en esto es las medidas de cuidado que tenemos que tener con nosotros y con el otro. básicamente, para no propagar esto, que tenemos que tener cuidado porque nuestros sistemas de salud no son maravillosos y se hace lo que se puede hacer y lo que tiene alcance. Lo que hay, una cosa que yo quiero resaltar, yo estoy yendo al hospital los días domingos y la verdad que es un equipo, la gente que trabaja, tanto enfermeros como los médicos que están trabajando ahí, que conocí yo, son, la verdad que es una responsabilidad, un compromiso muy importante, ¿sí? Así que eso sí lo quiero destacar porque es realmente importante eso para que la sociedad sepa que hay gente como la doctora Tabella, el doctor Migliano, el doctor Montero, que están ahí, todos los enfermeros que están, que la verdad que hacen un trabajo muy importante.
Sí, con todo lo que implica estar en contacto con pacientes en estos tiempos, ¿no es cierto?
Absolutamente. Así que, bueno, eso es muy destacable.
Lo valoramos de manera enorme. Nicolás, gracias por este contacto, por este desayuno virtual. Ya volverán los desayunos presenciales y te estaremos molestando por acá.
Maravilloso.
Muchas gracias, es muy amable.
Un abrazo a todos. Chao, buen día.
El doctor Nicolás Herr, especialista en medicina interna, charlando con nosotros en este desayuno.